Hispanidad Radio Queremos Saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además vamos a hablar de salud, porque, bueno, son de esas enfermedades crónicas. Hablamos de que aunque no tenga riesgo para la vida, pero y no presenta ningún daño muscular o articular, pero nadie sabe, bueno, el qué origina sus causas. Se asocia, bueno, pues con la fatiga, con enfermedad, como digo, de problemas de memoria, cambios de estado de ánimo. Hablamos de la fibromialgia. Aquí en Huelva también hay una asociación, Fibronuba, con la que hemos charlado en varias ocasiones y hemos transmitido también, pues precisamente, todo lo que podemos conocer sobre esta enfermedad. Pero hoy viene el Centro de Salud del Torrejón. Hoy viene a hablar el director y médico de familia, Jesús Pardo. Y dentro de breves instantes esperemos que también se sume a este programa Pablo García Sardón, otro doctor del Centro de Salud. Bueno, como siempre, Jesús, es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes, Menchu, y aquí siempre a tu disposición y mantener un poquito ese nivel educativo en salud que tanto es importante para nuestros vecinos
y conocer, tanto, ¿no? Difundir.
Sí, vitalmente muchas veces ese desconocimiento de las enfermedades que tenemos o padecemos pues puede hacer que el tratamiento no nos sea efectivo sencillamente porque no conozcamos cuál es el mecanismo de producción o cuál es el mecanismo de mejorar estos síntomas. Por lo tanto, todo lo que sea conocer los problemas, las enfermedades y sobre todo un aspecto que los médicos de familia siempre tenemos en cuenta, que es el aspecto preventivo, ¿vale? Prevenir ciertos problemas que nos puedan evitar enfermedades y sobre todo mejorar y tener un estado de salud plena, que es lo que todos deseamos y para lo que nosotros trabajamos día a día.
Hoy vamos a profundizar en una de esas enfermedades relativamente nueva y, como digo, que no se conocen aún sus causas, pero sí podemos ya conocer ciertas características de ella. Hablamos de la fibromialgia.
Sí, la fibromialgia no es una enfermedad que sea de muy antiguo conocimiento, me refiero a una enfermedad que prácticamente en el año 75 es cuando empezó a conocerse algo más y empezó a definirse algo de sus síntomas, o sea que es una enfermedad de corta evolución, ¿vale? Y de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, prácticamente hasta el año 92-93 no la consideró como una verdadera enfermedad, o sea que ha pasado unos años ahí como en un cajón desastre, que todos los pacientes que tienen fibromialgia han tenido, pues que una enfermedad que no se conocía, o sea que sí es verdad que aparte de descubrir especies nuevas en nuestra naturaleza, también se descubren enfermedades que tienen 30 años de evolución, ¿no? 40 en este caso, ¿vale? Por lo tanto, es una enfermedad que, bueno, que sus pacientes han pasado por muchas rachas de que los médicos no la diagnosticaban, no se conocían. Y también normalmente el paciente de fibromialgia ha pasado por las manos de muchos especialistas o de muchos médicos hasta que se ha determinado qué enfermedad es la que tenían, ¿no?
Incluso se asocia como enfermedad reumatológica, ¿no?
Sí, de hecho la especialidad un poco que las no tampoco requiere mucho seguimiento, porque la fibromialgia ya veremos de sus características especiales, pero es el especialista un poco que la puede seguir, y tu médico de familia habitualmente y tu enfermera de familia son las que te pueden ayudar en el día a día, ¿no?
Uh-huh. Pues como bien vamos a conocer, un poco englobar, ¿no? Esas características de esta enfermedad, porque, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de afectación de esta enfermedad?
La frecuencia de la afectación es importante, ¿vale? Se supone que en una población general entre el 1 y el 4% de toda la población padece fibromialgia, ¿vale? Por ejemplo, los datos hablan de que en España un número de unas 800.000 personas padecen fibromialgia, ¿vale? 800.000 personas. Por lo tanto, es una enfermedad pues relativamente frecuente. ¿En qué consiste la fibromialgia, ¿no? ¿O qué es la fibromialgia? Podemos empezar así un poquito a situarnos. Es una enfermedad benigna, una enfermedad crónica, ¿vale? Una enfermedad crónica, benigna, que normalmente afecta a la parte músculo-tendinosa de nuestro cuerpo, ¿vale? Normalmente son los músculos, los ligamentos o los tendones los que padecen esta afectación, ¿vale? Se acompaña de algunos síntomas, pero normalmente está asociado cansancio y dolor, ¿vale? Son los dos síntomas principales y un poco los que definen la aparición de una fibromialgia. Cansancio, dolor y músculos inflamados, podríamos decir, o sensibilidad especial en los músculos.
Quizás sea esa amplificación, ¿no?, de esas señales normales del dolor.
Vale.
Que todo el mundo tenemos como alarma o alerta.
Podríamos decir así, para que nuestro oyente, que los músculos están especialmente sensibles al dolor, ¿vale? Tienen esa capacidad de resistir el dolor o el movimiento, porque muchos fibromiálgicos sencillamente con el andar o la actividad diaria ya sienten dolor y cansancio, ¿vale? Por lo tanto, tiene unas características especiales como ahora iremos viendo.
Uh-huh. Hablabas de más o menos el porcentaje de afectación, pero ¿hay algún grupo de población?
Sí, es especialmente frecuente. Se pueden dar los dos sexos, ¿vale? Pero es especialmente frecuente en mujeres. Es una enfermedad característicamente, igual que hay otras que afectan a los hombres, esta afecta más a las mujeres. Hay hombres con fibromialgia, ¿vale? Hablamos de que normalmente pueden ser mujeres con una sensibilidad especial, mujeres que a veces, no siempre, y no todo tienen también algún trastorno psicosomático, de tipo también de tipo ansioso, o han pasado épocas de más ánimo un poquito afectado, triste. Muchas veces son síntomas de la propia enfermedad, por lo tanto,
algún desencadenante,
¿no? Algún desencadenante, ¿vale? Uh-huh. En ese aspecto.
¿Y edad? ¿Hay alguna edad que sea más propensa esa población?
Es más frecuente en la edad madura o adulta de la vida, normalmente entre los 35 y 50 años, ¿vale? Es la edad en la que con más frecuente se suele padecer la fibromialgia. Uh-huh. Los grupos de población son característicamente de una edad intermedia madura, normalmente 40, 45, 50 años. También hay posibilidad de que esta aparezca con posterioridad, pero los principales síntomas aparecen en esa época y los diagnósticos con mayor frecuencia en ese margen de edad.
Hablábamos al principio de que nadie sabe con seguridad cuáles son las causas que la originan, pero sí que ya se conoce, ¿no?, ciertas causas que pueden detonar.
Efectivamente, la fibromialgia no tiene una causa conocida, no se ha diagnosticado claramente un germen que la produzca, ¿vale? Hay diferentes estudios que apuntan a un origen físico de la enfermedad. Normalmente haber padecido algún tipo de infección vírica frecuente, ¿vale? Infecciones que normalmente están desencadenan mucho cansancio sin causa durante muchos años, ¿vale? Y se han diagnosticado también como causa factores psicológicos o factores sociales que puedan aparecer, ¿no? Lo que hace un poquito, como hemos dicho, es que todo este tipo de factores amplios, ninguna causa concreta, determinan una falta de capacidad de la respuesta de los músculos ante determinados estímulos, sobre todo los estímulos dolorosos, ¿vale? Y este desequilibrio es lo que desencadena la enfermedad. El músculo, podríamos decir, sufre una inflamación especial que lo hace más sensible al dolor, como hemos dicho, y hace que la persona sienta cansancio y otra serie de síntomas que pueda aparecer. La causa concreta no es conocida, ¿vale? Y eso hace un poquito que la enfermedad sea, como veremos, pues más difícil de tratar, más difícil de llevar, ¿no?
Lo que sí se sabe es que va aumentando, ¿no?, con el tiempo, y sobre todo en las sociedades más industrializadas o como decimos nosotros, ¿no?, más urbanas.
Sí, efectivamente, los factores sociales y psicológicos son un desencadenante claro de la fibromialgia, y esto hace que, por ejemplo, pues en medio rural, en el que el tipo de vida es menos cansada, el tipo de vida es menos estresante, o en sociedades no desarrolladas, por ejemplo, en África, Sudamérica, en esta enfermedad no es tan frecuente. Por lo tanto, de ahí que se considere que, aparte de un factor biológico que indudablemente existe, exista también factores psicológicos o sociales que hagan que esta enfermedad aparezca o se sufra por los pacientes, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí se sabe ya es, por lo menos, ponerle nombre, ¿no?, a esos síntomas, aunque no todo el mundo desarrolla los mismos, pero sí hay ciertos síntomas que todos tienen en
común. Sí, hay las sociedades de reumatología, la Sociedad Americana de Reumatología, revisa periódicamente todas las enfermedades reumáticas y determina una serie de criterios concretos que los médicos de familia tenemos que tener presente a la hora de llegar a este diagnóstico. O sea, y existe unos criterios, los últimos definidos en el 2010, y que un poquito nos orientan a la persistencia de, a la presencia de esta enfermedad. Por lo tanto, está definido con cuáles son los síntomas diagnósticos, ¿no?
Hay unos puntos de dolor, ¿no?
Exactamente. El síntoma fundamental, si vamos a ver, repasar un poquito los síntomas, el síntoma es un dolor generalizado, pero concreto en determinadas partes de nuestro cuerpo. Normalmente existe lo que se llaman puntos dolorosos, como tú has dicho, o puntos gatillo, que cuando se suma, pues normalmente entre 12, 15 puntos gatillos diferentes a lo largo del cuerpo, con diferente intensidad, como hemos dicho, pues es uno de los criterios diagnósticos que nos hace definir la fibromialgia, ¿vale? A su vez aparecen otra serie de síntomas, como pueden ser la sensación de hinchazón o molestia, muchas veces localizado en manos, en pie, en hombro, y otros síntomas musculares como pueden ser pequeñas contracciones o hormigueo que podamos tener también a nivel de nuestro sistema muscular. Como hemos dicho, dolor generalizado, cansancio, ¿vale? El paciente que tiene fibromialgia es un paciente que está con poca energía, muy fatigado, que sus músculos no le soportan la actividad diaria. De hecho, hay muchas veces desencadenan que tengan que dejar su trabajo, puesto que no son capaces de desempeñarlo, ¿vale? Y otras veces el músculo se ocasiona rígido, duro, ¿vale? Sobre todo por las mañanas, que le dificulta el levantarse por las mañanas. Y lo que he dicho, también se puede acompañar de otros síntomas, síntomas digestivos, cefalea, dolor de cabeza, problemas de sueño, trastornos de ánimo, como hemos dicho, de tipo ansioso depresivo, que también se pueden acompañar, aunque otros pacientes no lo sufran, ¿vale? Y sobre todo la percepción del dolor, para que tú me entiendas, perciben dolorosos estímulos que no lo son. Yo te doy un pellizco a ti y a Paco, y a ti te duele enormemente o te provoca un dolor o una incapacidad en el miembro y a él no le provoca. Ellos tienen una sensibilidad al dolor especial, disminuida, que provoca ese tipo de síntomas.
Por eso muchas de esas personas tienen durante esa evolución de la enfermedad esos cambios de ánimo, ¿no?
Sí.
Y suelen precisamente necesitar ese apoyo, esas actividades, muchas veces ese ejercicio que recomendamos en casi todos los programas.
En esta ocasión, paciente, ahora hablaremos un poco del tema de tratamiento, pero también es fundamental, una fibromialgia que no haga ejercicio.
¿Algún tratamiento que palie estos efectos?
Vale. Pasamos, si acaso, al diagnóstico, ¿no? Vemos un poquito cómo se diagnostica, ¿no? Un poco siempre nos preocupa a los pacientes si hay alguna prueba especial, si hay algún análisis especial. En este caso no lo hay. El diagnóstico de la fibromialgia es un diagnóstico clínico y un diagnóstico por síntomas y signos, o sea, lo que el médico ve y lo que el paciente le dice, ¿vale? Y que en esos datos exploratorios encontremos esos puntos gatillos y no existe ninguna prueba definitiva. Normalmente son pruebas de descarte, son pruebas que intentan descartar otras enfermedades reumáticas. No hay ninguna radiografía porque, como hemos dicho, porque son muchas veces nuestros pacientes van a la consulta y no me va a asustar una radiografía, por ejemplo, para otro tipo de dolores, el lumbago. La lumbalgia es una enfermedad muscular que en la radiografía no vamos a ver. Solamente nos va a servir para orientar si hay algún tipo de trastorno en la estática de la columna, por ejemplo, o algún tipo de erosión en la columna, pero si es una cuestión muscular o tendinosa, la radiografía no sirve. En este caso, como he dicho, es una enfermedad muscular, por lo tanto, la radiografía o las pruebas que podamos hacer sea un poco para descartar otras enfermedades, ¿vale?
Y normalmente, pero realmente no presenta daños musculares.
No presenta daños musculares, ¿vale? Si se hacen análisis o radiografías para descartar esas otras enfermedades reumatológicas o parecidas a la fibromialgia, que nos las descarten con las pruebas y podamos diagnosticar al fin fibromialgia. Por eso los pacientes con fibromialgia, como he dicho antes, están acostumbrados a haber consultado con diferentes profesionales, traumatólogos, que no le dicen que no tiene nada, que no hay ningún diagnóstico, reumatólogos o otro tipo de profesionales y no llegan a ningún diagnóstico, puesto que...
Pero el primer paso casi siempre es el médico de familia.
Claro, ¿no? Evidentemente siempre somos el momento, podemos decir, la primera línea de acudir, la primer motivo de consulta, donde nosotros podemos orientar un poquito más esa situación, ¿vale? Fundamentalmente exploración física, síntomas, seguimiento y descartar otras enfermedades. No hay ninguna prueba específica que nos la diagnostique.
Por eso hablamos de que después tiene que pasar por ese periplo de especialistas, aparte de ese asesoramiento desde el médico de familia. Pero, como digo, al final lo que necesita es ese importantísimo, además, en ellos, es el manejo de la fibromialgia, el control de ese dolor. Y para ello, por eso hablaba antes de que existe, bueno, preguntar, ¿no? ¿Algún tratamiento específico?
No hay ningún tratamiento específico, ¿vale? Por lógica, como cuando hablamos de enfermedades que no conocemos su causa, no tenemos un tratamiento específico, porque la causa, como hemos hablado, hay múltiples factores que se pueden implicar, pero ninguno directamente. Evidentemente, como estamos hablando de cansancio, de una enfermedad muscular, necesitamos que ese músculo se ejercite, necesitamos que ese músculo se regule. Por lo tanto, la práctica de ejercicio físico es el principal tratamiento, la principal cuestión que los pacientes con fibromialgia tienen que tener presente. Yo sé que cuesta, que normalmente es doler, pero normalmente son una práctica de ejercicio, de hacerla de una manera progresiva, gradual, que la persona no se nos canse el primer día y normalmente deje de hacer los ejercicios. Eso se va a acompañar, que sí, ese tipo de práctica habitual, se va a acompañar de algún tipo de medicamento, por ejemplo, que nos ayude a regular algunos de los síntomas que aparecen, el dolor. Por lo tanto, vamos a utilizar analgésicos o antiinflamatorios a dosis baja, a dosis suave. Vamos a utilizar también tratamiento que nos ayude a regular el sueño, puesto que si la paciente no descansa porque tiene trastorno de sueño, se levanta cansada, ese día le dolerán más los músculos. Por lo tanto, también la utilización de fármacos que nos ayuden a descansar y ese trastorno de ánimo nos lo ayuden. Por ejemplo, en las pacientes con fibromialgia utilizamos antidepresivos también, antidepresivos a pequeñas dosis, porque el antidepresivo, aparte de mejorar el ánimo, le va a ayudar a dormir mejor, y también hay antidepresivos que regulan el dolor, esa sensibilidad especial al dolor que ellos tienen. Por lo tanto, los pacientes con fibromialgia acostumbran a tomar en algunos periodos o en los periodos iniciales antidepresivos. Periodos iniciales. Una enfermedad que normalmente hemos dicho que puede cursar con rachas mejores, rachas peores. Por lo tanto, en la época mejor, el paciente fibromialgico puede no tomar ningún tratamiento. Solamente con su programa de ejercicio de forma periódica puede ayudar a que mejore esa sintomatología muscular y ese cansancio.
¿Vale? Hablamos de aliviar esa tensión, ¿no?
Exactamente. Muscular, también es muy importante trabajar, y eso en la consulta de medicina familiar hacemos con nuestros fibromialgicos, trabajar un poquito el cambio de actitudes, ¿vale? Yo sé que es doloroso, yo sé que duele y que es molesto, pero hay veces que necesitamos que la persona ponga un poco de su parte, vea la enfermedad de una manera un poco no tan negativa, que intente cambiar esa conducta y que intente un poquito potenciar las cosas positivas de su vida. Yo sé que todos, cuando estamos en una mala época, y hemos hablado aquí temas de ansiedad, de depresión, pues todo lo vemos un poco más oscuro, más negro, estamos en ese escalón tan bajo, pero tenemos que intentar potenciar o beneficiar esos efectos positivos, ese pensar en positivo, que para una enferma de la fibromialgia es básico y fundamental.
Incluso añadir actividad, ¿no? No quedarse,
claro,
en casa.
Siempre tener un grado de actividad programada, porque el músculo, cuando se queda quieto, el músculo lo que hace, pues, es tender a la atrofia. Los músculos, si no los movemos, todos conocemos cuando hemos tenido, por ejemplo, una escayola puesta, un vendaje, aunque sea una semana, cuando nos quitan el vendaje o la escayola, el músculo, nos miramos un brazo y nos miramos el otro y son totalmente diferentes, porque ha habido una atrofia muscular. Por lo tanto, el paciente necesita movilidad para que ese músculo no pierda vitalidad, mantenga un poquito de estímulo adecuado y se desarrolle de manera adecuada. Por ejemplo, otra cosa los pacientes con fibromialgia tienen, pueden utilizar también la aplicación de terapia de calor, ¿vale? La aplicación de masaje, ¿vale? Por fisioterapeuta o por algún profesional que le ayude un poquito a masajear esos músculos. Ellos mismos muchas veces aprenden en los grupos, porque eso sí, otra cosa también importante en la fibromialgia, el hecho de que a nivel de terapia de grupo aprendan cosas o a tratar su enfermedad con diferentes maneras. Entonces ellos aprenden a masajear el músculo que le duele y eso también les va a ayudar en ese efecto, claro. Y le va a aliviar, ¿no? Notablemente,
hablamos de técnicas de relajación, ¿no?
Las técnicas de relajación, todo lo que haga disminuir la tensión muscular, disminuir la tensión personal, disminuir el estrés, todo eso va a favorecer que los pacientes con fibromialgia mejoren, ¿vale? Y esa actitud positiva ante la vida, que es difícil a veces, pero que bueno, que evidentemente nos va a beneficiar más que si todo lo vemos negro, negativo. Todos me dirán que es muy difícil decirlo y más difícil hacerlo.
Por
pero
eso
bueno,
ahora estas asociaciones lo que hacen es que todas las
claro,
personas que
por
tienen
eso siempre
más o
intentamos
menos los
que los pacientes busquen claro. las asociaciones de este tipo de patología, porque les va a venir en positivo el hecho de que se relacionen con pacientes de sus mismos síntomas, van a intercambiar experiencias. Normalmente en este tipo de asociaciones tienen terapia psicológica que también les viene muy bien a la hora de mejorar, y eso también les va a disminuir los síntomas.
Uh-huh. Incluso, como decimos, la alimentación últimamente también tiene mucho que influye muchísimo, ¿no?
Sí,
en nuestra salud.
Y en este aspecto más, puesto que el músculo es una parte de nuestro cuerpo muy sensible, que se nutre también de importante aporte vitamínico, ¿vale? Y normalmente los iones también son importantes de recibir a nivel corporal para mantener una buena estabilidad muscular, ¿vale? Buen aporte de calcio, de magnesio, de fósforo, todo nos puede ayudar en ese sentido a mantener. Y eso se consigue con una alimentación rica y variada. A ver cuando conseguimos, y bueno, y últimamente vemos que eso, que nuestra población joven cada vez tiende a alimentarse de una manera menos sana.
Sí,
y tende a los alimentos preparados, precocinados, precongelados, ¿vale? Y eso todo, desde luego, aporte vitamínico ahí no va a tener ninguno en ese tipo de alimentación, ¿vale? Por lo tanto, todo eso nos va a beneficiar y de manera importante.
Lo que sí está claro es que esas medidas preventivas para, bueno, el día de mañana, o que no seamos nosotros una de esas personas que la padezca, o alguien de nuestra familia, no existen.
Claro, no. En cuanto a la fibromialgia, llevar una vida sana, equilibrada, con práctica de ejercicio regular, si no tenemos ninguna de esas enfermedades, bueno, nos puede hacer que tengamos con menos frecuencia o podamos sufrir con menos frecuencia fibromialgia, pero aún haciéndolo así hay pacientes que han llevado una vida sana, equilibrada, con ejercicio y han padecido la enfermedad. Por lo tanto, no hay una medida preventiva, una medida recomendada, como una medida general, ¿no? Alimentación rica y variada, rica en frutas y verduras, práctica de ejercicio regular a diario, por lo menos 5 días de la semana, pero son medidas generales, no nos va a prevenir de que podamos sufrir o no la enfermedad. No existe tampoco una medida preventiva clara. Medida recomendada, ¿no? Y esa actitud positiva ante la vida y esa actitud de superación, que bueno, que es difícil de a veces de cumplir, pero que bueno, siempre puede ser un objetivo a corto plazo, ¿no?
Uh-huh. Esos consejos, los consejos útiles que siempre abordamos en este programa, sobre todo a estos pacientes, para que esa afección, bueno, pues les influya lo menos posible en su calidad
sí,
de vida.
Sí, por ejemplo, los consejos normalmente a la hora, por ejemplo, de la práctica de ejercicio físico, hemos visto que era uno de los principales tratamientos y necesidades de estos pacientes. Pues la práctica de una manera consciente, me refiero. Realizar, como sus músculos están muy sensibles, necesitamos siempre, antes de comenzar, hacer un buen calentamiento, ¿vale? Eso lo digo ahora para la fibromialgia, para los pacientes que hacen run, que corren, o los pacientes que montan en bicicleta. Práctica de un calentamiento previo, puesto que los músculos, si empiezan a trabajar de manera forzada, pueden sufrir muchísimo más número de lesiones, un principio básico a la hora de realizar ejercicio físico, ¿vale? Por lo menos, al menos 5 minutitos con esos ejercicios de estiramiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo, tobillo, codo, cadera o brazo, según un poco también, porque todos nos conocemos mejor que nadie y sabemos cuál es nuestra parte sensible. Por lo tanto, es en esa parte, si yo sufro más problemas de tobillo, pues lógicamente mi calentamiento irá dirigido más al tobillo, ¿vale? Y al menos esos primeros minutos de ejercicios de calentamiento. Y después, durante la época, durante el momento de actividad física más programada, pues empezar por al menos durante unos 10, yo siempre recomiendo, incluso menos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido un paciente, hemos recomendado 5 minutos de paseo. 5 minutos en un sentido, 5 minutos en otro sentido, son 10 minutos. A la semana siguiente, 10 minutos en un sentido, 10 minutos en el otro, ya tengo 20 minutos. Es preferible la progresividad del ejercicio físico que pegarse un tute un día y al día siguiente, aparte de tener lleno de agujetas, decir ya no hago ejercicio más porque don Jesús me ha dejado molido con un día que he hecho ejercicio. Evidentemente la progresión hace que la capacidad muscular mejore, la tolerancia al ejercicio físico sea mejor y haga que los músculos nos aguanten cuando lleguemos a hacer pues al menos una hora de actividad física diaria, 5 días a la semana. Uh-huh. Estamos hablando de andar, pero otra actividad muy buena que también sirve, pues por ejemplo, es el nadar, ¿vale? O la práctica de una tabla de ejercicio concreta.
Adaptada. A edades,
¿vale?
¿No?
El ejercicio físico nos va a mejorar resistencia muscular, nos va a dar más flexibilidad en nuestras articulaciones, en nuestros músculos, nos va a disminuir la fatiga, puesto que va a hacer que disminuya el cansancio, porque vamos a estar más fuertes, vamos a disminuir también los dos puntos que tenemos más dolor. El hecho de que hagamos ejercicio físico nos va a generar una serie de sustancias en nuestro cuerpo, de endorfinas, que disminuyen el dolor y también nos ayudan a dormir mejor. Todo el que practica ejercicio físico. Yo no recomiendo el ejercicio físico a partir de las 10 de la noche, porque a partir de las 10 de la noche nos va a dar más excitación. Pero siempre antes, para que esas endorfinas que hemos generado con el paseo, con la carrera, con la natación, nos ayude también a dormir, ¿vale? Y de esta manera pues va a disminuir. Y una vez que hemos realizado el ejercicio físico principal, ahora vamos a relajar los músculos. Hay que ir aminorando poco a poco. No hay que llegar corriendo hasta la puerta de tu casa y ya se acabó, sino pues párate 50 o 100 metros antes, anda esos 100 metros hasta tu casa tranquilamente, que los músculos se vayan reactivando otra vez y que te haga un poco de relajación o de enfriamiento de los músculos, por lo menos esos últimos minutos que nos ayude a así, ¿vale?
Uh-huh. Y ya nos queda hablar de cuál será ese pronóstico.
Bueno, el pronóstico es un pronóstico esperanzador. Nosotros lo hemos etiquetado así en nuestra preparación como esperanzador, ¿vale? Porque las investigaciones cada vez están progresando con mayor rapidez. Se conoce mejor la enfermedad, porque muchas pacientes fibromialgia, el problema es que no conocían su enfermedad, ¿vale? Y se están generando nuevos tratamientos un poquito más eficaces que yo creo en cuestión de poco tiempo puedan estar a disposición, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que no es una enfermedad tampoco excesivamente frecuente y tú sabes que las investigaciones, enfermedades más raras o menos frecuentes, pues van más lentas.
Se investiga menos.
¿Vale? Pero sí, hombre, un poquito genera esa esperanza, ¿eh? De que podamos un poquito luchar contra esta enfermedad.
Por lo menos ya se le ha puesto nombre, ¿no? Uh-huh. Como bien decías también, bueno, pues esas pruebas especiales, esos síntomas ya alertan de que puede padecer.
Sí, los profesionales están más concienciados en esta enfermedad y hace un poquito que ese diagnóstico sea más asequible y más fácil para llevar a cabo.
Y los,
¿no?,
profesionales de la salud, pues también estáis mucho más informados,
sí,
¿no?
Evidentemente que en ello procuramos estar y intentar ayudar en parte, y cuando no hay enfermedades que tengan una solución, pues por lo menos hacerlas más llevaderas esos días, como en otras enfermedades que sufrimos y aparecen, ¿no? Pero
lo que sí se sabe que la vida diaria, ese estrés que siempre vamos acumulando, eso tiene también mucho que ver con lo que deriva esta enfermedad, como también, como no hemos comentado mucho, pero sí lo has mencionado, esos bueno, pues problemas emocionales en un momento determinado de nuestra vida que pueden desencadenar el padecerla.
Sí, esta enfermedad tiene estos factores que pueden influir, pero evidentemente
nunca se sabe.
Súper ajetreo de la vida diaria, súper control por el reloj, por el móvil, por como hemos comentado otras veces, pues hace que nuestros nervios pues un poco salgan a flor de piel y estemos esos síntomas de ansiedad, de aceleración, y que bueno, que también es importante aprender a tratarlo.
Claro que sí. Por eso decimos que muchas veces metabolizamos nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, siempre es bueno tener algún recurso relajante que en el día a día te haga ver las cosas de otra manera y que nos pongamos en práctica esos ejercicios básicos de relajación y de concienciarnos un poquito de nuestro organismo, ¿no? Uh-huh. Si acaso otro día podríamos hablar también de otras prácticas, sí, que hoy el mindfulness, que se está hablando mucho y que en todas las terapias se están incluyendo, pues otro día podemos hablar de esa situación.
esas técnicas que van, como bien nos dice el doctor Jesús Pardo, que ya, bueno, pues cada vez es una enfermedad más conocida y eso sí, también a la que se le presta mucha más atención. Muchísimas gracias, Jesús, como siempre.
Gracias a ti, Menchu, y a tu disposición, como siempre te hemos comentado.
Hoy hemos abordado la fibromialgia, una enfermedad que precisamente padece muchísimas personas, cada vez más, incluso más mujeres que hombres, pero a la que se le intenta dar pues ese tratamiento que palie los efectos y sobre todo una calidad de vida, que siempre estamos apostando porque todos los seres humanos, ¿no?, disfrutemos de nuestra vida en las mejores condiciones posibles y sobre todo utilizando estos hábitos de vida saludables, como es el ejercicio y la actividad física. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.